por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro ya el libro.
Y seguimos avanzando en esta mañana del Mirador con más temas y con más personajes. Pedro Fernández de Retana. Nos vamos a marchar fuera. Creo que nos vamos a ir hasta Epona.
Pues es así. No sé si tenemos ya nuestro invitado al otro lado de la línea.
Bueno, vamos a ir presentándole en cualquier caso.
Sí, hoy nuestro protagonista lleva, pues como los piratas, un loro en el hombro. Eso sí, no tiene ni parche en el ojo ni pierna de madera. Eduardo Alzola es vitoriano. Desde que tiene uso de razón, pues le han fascinado los pájaros exóticos. Hace años montó un criadero de loros en Castillo, aquí al lado.
Al lado de Olarizo,
sí. Y como el clima de nuestra ciudad no le iba muy bien a las aves, optó por marcharse hacia tierras más cálidas. Ahora en Estepona, en la Costa del Sol, tiene uno de los mejores centros de reproducción y cría de loros, papagayos, tucanes y otras especies exóticas.
Es curioso además, Pedro, que una persona de Vitoria, ¿no? Que habitualmente no vemos papagayos, por ejemplo, y no vemos tucanes, bueno, pues que nos enganchemos tanto, ¿no? Pues tenemos ya nuestro invitado.
Efectivamente. Eduardo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Decimos que tú no eres pirata, pero tienes un loro en el hombro, siempre posado.
Permanentemente, sí.
Oye, tú eres de aquí, a los 3 años te regalaron tus padres un pichón de paloma y tan pequeño tú lo adiestraste para que te siguiera, te acompañaba, pues no lo sé, por ejemplo, a la misa dominical, ¿no? Mientras tú ibas con tus padres a misa, el pichón te esperaba a la salida.
Sí, es así. Se subía a la ventana de la iglesia y cuando volvíamos a casa, volvía con nosotros. Yo creo que fue una paloma muy famosa en todo el pueblo, se llamaba Burrito.
Tenías que tener al pueblo impresionado, Eduardo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Estamos hablando de Berrosteguieta.
Sí, Berrosteguieta, sí.
Ajá. El pichón hemos dicho que se llamaba Currito.
Currito.
Oye, tu familia, como bien dices, vive en Berrosteguieta y en el jardín. Cuando ya eras un chaval, llegaste a tener hasta avestruces. Maya y Willy se llamaban las avestruces, ¿no?
Sí. Ese fue uno de mis sueños desde que yo era muy, muy pequeño. Me parecía un animal impresionante. Y cuando empezó el auge de las granjas de avestruces como producción de carne, pues bueno, al principio parecía imposible. En los comienzos una avestruz era carísima y desde luego completamente fuera del alcance económico que yo tenía. Pero mira, pues al final, cuando uno insiste, pues encontré un criadero en Portugal que las vendía un poquito más económicas y efectivamente acabamos teniendo a Maya y Willy. Además era una variedad de avestruces espectacular. Willy llegó a medir 3,20 metros. Era un animal impresionante.
Claro, pero Eduardo, en Berrosteguieta, si los tenías ahí, claro, de repente ver a Maya y Willy, decías de 3 metros, claro, los vecinos tenían que estar, vamos, impresionados totalmente.
Hombre, era divertido. La verdad es que son animales que tampoco son molestos y luego a la gente le hacía mucha gracia, ¿no? El llegar a una casa y que de pronto en el jardín te pues como decía mi padre, te salga a recibir una gallina de 3 metros, pues la verdad es que era curioso.
¿No? En otras casas tienen perros. Tú, vamos, tenías avestruces, no hay apenas diferencia.
Sí, efectivamente.
Además, en aquella época, hace 20 años, se puso muy de moda aquello de montar granjas de avestruces, que tú siempre has dicho que es un engaño, que fue todo un buff, aquello era un camelo, ¿no?
Sí, o sea, yo creo sinceramente que el avestruz no es un animal productivo, ¿no? Entonces, ha ocurrido con muchos animales. Cada vez que a alguien se le ocurre que un animal raro es una mina de oro, pues normalmente hay una persona que acaba forrado y un montón de ellos detrás acaban estrellados, ¿no? Entonces ha ocurrido con las avestruces, ha ocurrido con los bisones, ha ocurrido con las lombrices, ha ocurrido con muchos animales. Lamentablemente, en el mundo de los animales, las minas del Rey Salomón no existen.
Bueno, cuando eras un poquito más mayor, Eduardo, ya dijiste, bueno, lo mío son las aves exóticas y voy a orientar mi vida profesional hacia ellas. ¿Y montaste un criadero de loros aquí en Castillo?
Sí. Me asocié con otro chico de Castillo, con Alberto, y hicimos una... En aquel momento el gobierno vasco tenía una iniciativa que a mí me parecía muy interesante, que era un concurso de ideas empresariales. Entonces, bueno, nos presentamos a este concurso y quedamos los terceros. Entonces, había un premio a la idea, ¿no?, por tener una idea original, y otro premio a la ejecución de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos embarcarnos y montamos Granja Experimental Gaztelu, en la cual pues nos dedicábamos ya a la reproducción de loros y pues un poquito también a la compraventa, ¿no? Porque realmente en Vitoria la reproducción pues no es una historia.
Claro,
fácil.
Porque el clima aquí no le iba mucho a los loros, ¿no?
No, lo cierto es que no. Lo aguantan, también evidentemente pues se les protegía para el invierno, pues para que estén en unas condiciones aceptables, pero sí, evidentemente el clima de Vitoria no es ideal para tener animales exóticos.
Bueno, pero tú como siempre estabas ahí con los loros y los papagayos a vueltas, y ya que el clima de Vitoria, pues esto no es el Amazonas, conociste a un inglés y te fuiste hacia tierras más cálidas, hacia la Costa del Sol.
Efectivamente, sí, se juntaron un poco las dos cosas, un clima fantástico con un socio capitalista. Cuando uno se pretende embarcar en una aventura así, pues las dos cosas son necesarias, evidentemente.
Oye, estamos hablando ahora de cacatúas, cotorras y además alguna estamos escuchando, nos llega el sonido, estás, no sé si rodeado de ellas.
Sí, sí, bueno, ahora mismo esto es lo que suena en el interior de la casa. Si salimos fuera, evidentemente el sonido es muchísimo más fuerte, pero dificultaría un poquito el poder hablar bien.
Ahora tienes una empresa que se llama Blue Macaws, una de las empresas, uno de los criadores de aves exóticas más importantes de España. ¿Te has convertido en estos momentos, Eduardo?
Sí, sí, yo creo que sí. Ahora mismo somos uno de los criaderos, desde luego, que mejor estamos haciéndolo, yo creo, y con un prestigio quizá más mejor.
¿Cuántos ejemplares tienes?
Pues ahora mismo, o sea, es algo que siempre es muy variable, pero rondaremos los 400 aproximadamente.
¿Y qué tipo de especies crías?
Tenemos un poquito de todo. Tenemos animales, digamos, en dos líneas. Por un lado, especies más o menos comunes, que dedicamos principalmente a su uso como mascota. Podríamos hablar pues de loros grises, guacamayos azules y amarillos, o guacamayos de alas verdes, amazónicos, este tipo de pájaros. Y luego, por otro lado, tenemos una línea de especies mucho más raras, especies en algunos casos amenazadas de extinción, y que ya no utilizamos en ningún caso como mascota, sino que, bueno, pues lo criamos pues por otros motivos, no ya buscando un poquito más pues la distribución de estos animales en Europa, el asentarlos bien en los criaderos, que estas especies, pues intentar conseguir tener un stock genético, digamos, que impida la extinción de estos animales, ¿no?
Supongo
y
que
estos
serán
animales se venden solamente a otros criaderos.
Digo,
en caso de venderse.
Supongo que serán animales bastante caros, ¿no?
Algunos de ellos mucho.
Hay un control muy estricto respecto a la compraventa de fauna exótica. ¿Qué documentación hay que exigir siempre cuando vamos a comprar una de estas aves al vendedor?
Bueno, esto es un tema muy complicado, depende muchísimo de la especie de que se trate. En Europa, bueno, a nivel mundial existe un convenio que se llama el CITES, ¿vale?, que es un convenio internacional por el cual se regula la compra, la venta y el tráfico de especies de origen silvestre, digamos, ¿no? Entonces, este CITES establece tres categorías, principalmente, en función del peligro de extinción en que se encuentre la especie en cuestión, ¿no? En España, el responsable del control del CITES es un departamento del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que se llama SOIBRE, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy importante, siempre que se vaya a comprar un animal exótico, sea la especie que sea, lo primero que tenemos que asegurarnos es de que nos den una factura. Lamentablemente es un mercado complicado en el cual hay mucho dinero que se mueve, y donde hay mucho dinero normalmente hay muchos sinvergüenzas pretendiendo quedárselo inadecuadamente. Entonces, es una pena, pero la inmensa mayoría de los animales en España se venden sin una factura legal. Lo que se hace es un documento de cesión, que en realidad es un papel que dice que te han regalado un animal. Pero claro, si después hay algún tipo de problema, del tipo que sea, sobre un regalo no hay reclamación posible. Con lo cual la gente, pues sí, evidentemente acepta este documento porque se ahorran el IVA y se ahorran una serie de gastos, pero a la hora de la verdad se quedan completamente desprotegidos. Entonces, lo primero, una factura. Y luego, si es un animal que está recogido en CITES, como por ejemplo es el caso de prácticamente todos los loros, entonces como mínimo deberían exigir que ese animal esté registrado en el SOIBRE. Y por supuesto, si es un pájaro del anexo A, que sería el nivel más alto de protección, entonces tiene que tener un certificado intracomunitario CITES con él.
¿Cuáles son los más habladores?
Básicamente, si lo que buscamos es un loro hablador, hablaríamos o de loros grises, el loro gris o yaco, que se le llama normalmente.
O sea, vamos, te puedo hacer compañía en casa cuando estás solo, etcétera.
Bueno, a veces es incluso excesivo.
Hay
veces en que tenemos problemas. O sea, yo ahora tengo uno, por ejemplo, que me llama a gritos cada vez que me ve por delante.
¿Qué te dice?
No te imaginas, es un problema.
Insulta, porque son muy, muy insultones, muy faltones los loros algunas veces,
Bueno, si el loro es faltón es porque el dueño lo es.
Claro, es lo que ve, ¿no? Lo que aprende, claro que sí.
Ahí realmente no. Los loros normalmente imitan sonidos que les resultan atractivos. Empieza como un juego, y sobre todo imitan los sonidos que relacionan con momentos placenteros. Todos los loros empiezan por decir hola, que es lo que decimos nosotros cuando llegamos, que eso es lo más importante que le pasa a un loro en todo su día, que llegue su dueño. Luego a partir de ahí pues empiezan con sonidos que normalmente imitan mucho los sonidos que hacen que el dueño venga. El llanto de los niños, el timbre de la puerta, el teléfono, todos esos ruidos, o sea, que suena y el dueño,
Eduardo,
aparece corriendo.
Todo para despistarte.
Completamente,
¿no?
Todo para captar tu atención, realmente,
atención,
que en el fondo es lo que él quiere.
Eduardo, que nos vamos a tener que ya que despedir. Ha sido un placer, ¿eh?
Eduardo, la verdad es que
igualmente.
Te parece mentira. Yo me he quedado con lo de Currito. Con 3 años, como ya ese pichón, ese palomo, sobrevolaba tu cabeza sobre Berrosteguieta y te acompañaba, pues, dócil a todos los sitios, a donde ibas.
Sí.
Y te esperaba en la puerta, eso me ha gustado. Eso lo tenías bien educado, te esperaba en la puerta que tú salieras. Eso estaba fenomenal.
Era muy buena gente, Currito.
Bueno, pues ahora Eduardo Alzola gestiona y regenta, pues, uno de los criaderos más importantes de aves exóticas de España en la Costa del Sol. Eduardo, muchísimas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Que te vaya
encantado.
Bien. Hasta luego.